Hola a todos, hoy es sábado 26 de octubre de 2008 y este es el podcast número 44 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues lo primero de todos, presentarme. Mi nombre es Andy Ramos y es la primera vez que aparecéis por este podcast. Daros la bienvenida. Esto es un podcast sobre cine, música, televisión, pero generalmente del punto de vista del derecho. En este programa nos vamos a desviar un poco para hablar también del punto de vista del mercado, porque vamos a tener un invitado especial. Pero bueno, lo primero que también quería hacer era pediros disculpas. Me habéis escrito varias personas diciéndome que qué pasaba con el podcast, que ya llevaba demasiado tiempo de vacaciones. Y es cierto, pediros disculpas. He estado sin sacar pues 2 meses y medio prácticamente el podcast. He tenido muchísimo trabajo. Es difícil estar trabajando 10 o 12 horas al día, al mismo tiempo tener un blog, artículos, colaboraciones y al mismo tiempo el podcast, y después intentar tener vida. O sea que, bueno, pediros disculpas y espero que a partir de ahora pueda seguir lanzando el podcast con la regularidad que viene siendo costumbre, que como sabéis es una vez al mes, más o menos. Bueno, como he dicho, ha pasado mucho tiempo, lógicamente. Hemos tenido muchísimas noticias estos 2 meses y medio. El podcast de hoy va a tener una configuración especial porque quería, aunque en un principio había planeado guardar las secciones de siempre, es decir, noticias, después un tema del día o un invitado del día, sentencia y después los correos. Esta mañana he estado hablando con el invitado. En principio íbamos a grabar pues unos 15-20 minutos y al final se ha duplicado esta cifra, o sea que he tenido que desechar la sección de las sentencias y vamos a tener, por lo tanto, una primera sección de noticias con lo que ha pasado, lo más importante que creo que ha pasado las últimas semanas, las últimas 3-4 semanas. Además, curiosamente, son todas de noticias sobre juicios. Después vamos a estar hablando con esta persona que es Gonzalo Martín. Es un blogger y especialista en el mercado audiovisual aquí en español. Buen amigo, y además he compartido muchas conversaciones con él y doy fe de que es una persona que sabe muchísimo, no solamente del mundo audiovisual actual, sino que yo creo que se está preparando muy bien para lo que va a venir y que es un, por lo menos para mí, un gran gurú de lo que va a ser el sector audiovisual en los próximos años. Además, está detrás de varias iniciativas muy interesantes que hay en España, en Internet, relacionadas con el mundo audiovisual. Y bueno, nos va a contar un poco cuál es su experiencia del MIPCOM, de la feria de venta de audiovisual pues más importante del mundo, que se ha celebrado en Cannes hace apenas 10 días, y un poco cuáles sus perspectivas de futuro de esta industria. Y para terminar voy a contestar 2 o 3 correos que me habéis mandado. Como sabéis, me podéis mandar vuestros comentarios, también dudas que tengáis sobre propiedad intelectual, pero por favor que sean dudas que no tengan implicaciones comerciales, porque hay muchos que me envían dudas o problemas que tienen en su empresa y ese tipo de cuestiones no las puedo resolver aquí. Siempre les recomiendo que se vayan a un abogado. Y al final voy a terminar con una canción, como siempre, descargada de Magnetunes. Y bueno, como el podcast va a ser un poco largo, creo que va a durar pues unos 60 minutos aproximadamente, vamos a empezar ya directamente con la sección de noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Pues como he dicho antes, la sección de noticias hoy viene muy muy cargada de juicios. La primera es una noticia que ha salido esta semana en España y que y que ha sido muy comentada por los medios de comunicación y por algunos blogs jurídicos, y es que muchos medios de comunicación, principalmente online, daban cuenta que el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra había condenado a un pirata informático por distribuir a través de varios programas de intercambio de archivos, como el Emule o el BitTorrent y Donkey, un crack para poder usar un software sin licencia, con lo que, según la sentencia, vulneraba la propiedad intelectual. Bueno, pues lo cierto es que el artículo 273 del Código Penal prohíbe la ilusión o, de alguna forma, el franqueamiento de medidas tecnológicas eficaces que consigan proteger a programas el acceso, la reproducción, la distribución de programas informáticos o de cualquier obra protegida por propiedad intelectual. Y ese artículo había sido utilizado contra una persona que durante años había estado distribuyendo un programa informático muy utilizado por un programa informático que se llama Presto, que es muy utilizado por constructoras, sobre todo. Bueno, pues aunque lo cierto es que la noticia parecía que se condenaba a esa persona por distribuir a través de redes P2P este tipo de cracks, o de, como sabéis, los cracks son unos pequeños programas que lo que hacen es neutralizar una medida de protección, un sistema anticopia o de cualquier otro tipo de actos. Pues aunque la noticia parecía que iba que se condenaba a esta persona por distribuirlo a través del red P2P, lo cierto es que una vez que te lees la sentencia no es así. De hecho, en el blog de David Bravo hace un análisis sobre la misma y bueno, pone en evidencia varias cosas, como que el asunto, lógicamente, como digo, no va sobre temas de peer-to-peer, tampoco sobre la distribución de este tipo de software, sino por la mera fabricación del mismo. Además, la sentencia, realmente es una sentencia, pero hubo una conformidad por parte del demandado, y al final llegó a un acuerdo con la fiscalía para que se tuviese solamente una pena de 6 meses de cárcel, ¿no? Voy a poner tres enlaces en la página web del podcast, uno con la noticia, otro con la reflexión de David Bravo y otro con la reflexión de Asunta Zorraquino, que es la abogada que ha llevado este procedimiento, la abogada demandante, la que representaba a la empresa del software, que es de un despacho, bueno, muy prestigioso, para que podáis ver los diferentes puntos de vista y podáis juzgar por vosotros mismos. Bueno, otro caso, esta vez de Estados Unidos, no es una sentencia, sino un juicio, en este caso está en el proceso de demanda, y todos aquellos que tengáis un iPhone quizás conozcáis una aplicación, un juego que se pueda descargar de la App Store, un juego que se llama el iBeer, que es un juego sobre una especie de cerveza y está jugando con una jarra de cerveza y tal. Bueno, pues resulta que hubo una empresa que hizo este software y ahora ha demandado a Coors Brewing Company, que es una empresa muy famosa de cerveza de Estados Unidos, que había desarrollado un software muy similar al iBeer, que se llamaba iPint. Y ha demandado la empresa originaria, ha demandado a esta porque dice que ha infringido sus derechos de propiedad intelectual sobre el juego, porque el juego es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es un poco la estética, ¿no? Yo creo que es un caso muy curioso porque aquí se está discutiendo no tanto las expresiones de una idea, no tanto el juego en sí, sino la idea, es decir, no tanto la estética del juego, sino la idea que subyace al juego, es decir, las reglas del propio juego y un poco pues el juego en sí, ¿no? Y como sabéis, la propiedad intelectual no protege ideas, sino solamente la expresión de esa idea. Lo cierto es que yo solamente conozco uno de los dos juegos y entiendo que el otro lo único que ha hecho ha sido coger la idea subyacente y hacerlo y desarrollarla de otra forma, ¿no? Pero creo que es un tema interesante este de iPint y iBeer, que por supuesto voy a ir siguiendo. Bueno, vamos a otra con otra noticia de otra demanda, también de Estados Unidos, una de estas demandas interesantes, y es que leo en El País que Bon Jovi afronta una demanda de 294.000 millones de euros. Bueno, pues resulta que hay un autor que se llama Samuel Bradley de Massachusetts, en Estados Unidos, que compuso en el año 2004 una canción que se llama Man, I Really Love This Team, y que considera que una de las canciones incluidas en el último disco de Bon Jovi, que se llama la canción I Love This Town, es un plagio de su obra. Él considera que ha hecho una versión derivada de su canción, que lo ha hecho posteriormente a la publicación de su obra y que él además había tenido acceso a la misma, y le denuncia por $100,000 por cada disco vendido. O sea, por cada disco del álbum Lost Highway que ha vendido, pues $100,000 por cada uno de ellos, pues daños punitivos, y etcétera, etcétera. Como ha vendido 4 millones de copias, pues la demanda sale por $400,000 millones. Bueno, es una de estas sentencias que llaman muchísimo la atención, perdón, sentencia, una de estas demandas que llaman muchísimo la atención por lo abultado de la cifra, y bueno, dudo mucho que se llegue al final a esta cantidad, pero seguro que se llegará a un acuerdo, o generalmente se llegará a un acuerdo. Bueno, y siguiendo este periplo por sentencias y juicios, llegamos a España. Esta vez sí es una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Diango y dice que su versión de Maite no perjudica al autor original de la misma. Bueno, como sabéis, en el mercado discográfico es un poco singular. Una persona puede hacer versiones de canciones que ya estén publicadas sin tener que pedir una autorización expresa al autor, simplemente se le paga una regalía, un royalty y punto. El autor no de una canción no puede impedir que un músico la incluya en su disco, simplemente paga los derechos de reproducción mecánico y después una regalía, y con eso es suficiente. Aquí hay el problema aquí fue que Pablo Sorozábal, el autor de la canción Maite, la famosa canción Maite de Diango, pues no le gustó cómo había quedado la versión que había hecho este famoso cantante, y le demandó, considerando pues que su canción vulneraba sus derechos de propiedad intelectual y que también incluso vulneraba sus derechos morales, no solamente los patrimoniales, sino los morales. Tanto en primera como en segunda instancia, en la Audiencia Provincial de Madrid, se consideró que la discográfica estaba autorizada para realizar las modificaciones, porque eran pequeñas modificaciones que de ninguna forma modificaban sustancialmente la obra, ni que la denostaba, ni mutilaba, ni la alteraba de ninguna forma, y así también lo ha considerado el Tribunal Supremo, que estima que no hay ningún tipo de vulneración de los derechos de Pablo Sorozábal, que Diango pagó la cantidad establecida en la Sociedad General de Autores, y que bueno, que desgraciadamente el autor de la canción no puede evitar que se hagan esas pequeñas modificaciones al no alterarse sustancialmente la misma. Bueno, pues como os he dicho al principio, os voy a dejar ahora con la conversación que he mantenido esta mañana con Gonzalo. Espero que os resulte interesante y nos vemos dentro de un rato en la sección de correos. Bueno, pues como he dicho al principio del podcast, hoy vamos a tener un invitado muy especial, y es especial porque es el primer invitado no abogado, no licenciado en Derecho que vamos a tener aquí en el podcast. Hasta ahora todas las personas que han pasado por aquí, Leonardo Cervera, Leticia Lagarde, Juan Antonio Orgaz, David Maestu, todos tenían como nexo en común que eran licenciados en Derecho, y en cambio hoy se ha colado un blogger que además se lo merece haberse colado en este grupo de abogados especializados en propiedad intelectual, un blogger que se llama Gonzalo Martín. Estoy completamente convencido de que muchos de vosotros lo conoceréis. Es el blogger de La Nueva Industria Audiovisual. Tenéis un enlace a su blog en la página del podcast. Gonzalo ya está al otro lado de la línea de Skype. ¿Qué tal, Gonzalo?
Pues muy bien, muy bien. Abrumado por ser el primer nuevo abogado que pasa por aquí.
Es una responsabilidad muy grande, aunque no te lo creas.
Enorme. Porque si digo alguna inconveniencia jurídica.
Bueno, bueno. Supongo que ya habrá algún abogado escuchándote para rectificarte. Bueno, Gonzalo, creo que eres economista, estás especializado, llevas más de 15, 20 años viviendo de la industria audiovisual o intentando vivir de la industria audiovisual. Bueno, él y yo siempre tenemos, yo creo que interesantes debates sobre este mundillo. Él lógicamente tiene muchísima más experiencia que yo, pero siempre, bueno, nos ponemos a hablar y salen cosas interesantes. Y bueno, y para mí es un honor que haya agradecerte, pues, que estés un sábado por la mañana aquí atendiendo a mi llamada y que participes en el podcast. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Ya, poca cosa, solo dos detalles. A mí no me gusta llamarme economista porque yo soy muy respetuoso con esas cosas, ¿no? Es como lo del que estudia filosofía y por el mero hecho de estudiar la universidad ya se llama filósofo. Bueno, pues yo no me atrevo a decir que soy economista, ¿no? Yo me atrevo a decir que estudié unos cuantos modelos y unas cuantas cosas. Y no llevo tantos años en la industria en sí mismo desde un punto de vista profesional. Llevo unos seis trabajando en el sector, pero sucede que como toda mi familia prácticamente trabajaba en él, yo suelo decir que mucho de la radio, por lo menos de la Radio Nacional de España, que es de donde viene gran parte de mi familia, pues muchas se ha hecho en el comedor de casa. Entonces, de toda la vida, pues he tenido una bastante conexión con la radio y con la publicidad, sobre todo las grabaciones de publicidad, por motivos familiares, ¿no?
Ah, pues yo pensaba que llevaba más tiempo, pero bueno, creo que llevas toda tu vida, entonces, por lo que dices, creo que llevas toda.
Más o menos sí, y como observador.
Desde que naciste.
Pues más o menos como observador sí, desde luego, siempre me ha interesado mucho, incluso yo, pues, ya en la universidad, algunos trabajos que hice ya en el sector, ¿no? Y trabajo de esos que han encargado los profesores, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues cuando yo terminé una empresa de internet, por cierto, pues decidí que esta era, se parecía más a mis intereses y vocaciones personales, y pensé que habría sitio para alguien como yo, y bueno, pues no me confundí.
Bueno, pues nada, ya una vez que te he presentado yo y que también te has matizado a ti mismo, vamos a hablar. Quiero hablar porque hace unos programas, hace unos cuantos podcasts, hablé sobre los formatos de televisión y cómo se compraba y se vendían los derechos sobre determinados formatos, que a lo mejor si se hacía aquí en España, pues esta casa era una ruina, pues un formato americano que conoce casi todo el mundo porque lo ponen aquí en España en People and Arts. Y qué hay que hacer o qué se hacen en los despachos para poder traer ese formato aquí a España, cómo son los contratos, etcétera. Hoy quiero que Gonzalo dé una perspectiva un poco más empresarial de este negocio y sobre todo de en el marco del MIPCOM, que fue hace pues apenas hace una semana, hace 10 días aproximadamente. Que bueno, cuéntanos primero, Gonzalo, ¿qué es el MIPCOM?
Bueno, pues el MIPCOM es un gran mercado de derechos. Es una feria como cualquier otra. Es decir, lo que tiene es un espacio ferial con unos stands, con unas moquetas, con unos postes de exhibición. Aquí hay más abundancia de reproductores de vídeo que la gente ve cosas. Y donde, pues, al ser el mercado de televisión más importante del mundo, pues lo que suele acudir es todas las grandes productoras, las pequeñas productoras, las televisiones y todo el sector profesional que se dedica a la televisión. Y además de eso, pues aparecen siempre compañías de tecnología, etcétera. Así que al final lo que están ahí son productoras, distribuidoras y canales de televisión. Y como en cualquier otra feria del mundo, pues lo que hacen es tratar de encontrarse para ver quién le puede interesar los productos que traen. Y en ese sentido, pues es un gran ventanal. Incluso en esta era de internet, donde ya cada vez más distribuidoras y productoras pues tienen sus bobinas y muestran sus programas puestos en internet para poder verlos, pero es un gran ventanal para ver toda la producción mundial, pues desde países como Rumanía a países árabes, a toda la presencia española, que este año ha sido espectacularmente grande. Y bueno, pues a mucha gente le permite localizar, encontrar formatos que de otra manera no conocería y establecer el contacto personal con las personas que poseen esos derechos.
¿Cómo? Porque cuenta un poquito cómo a mí me pareció cuando fui la primera vez, yo al MIPCOM nunca he ido, pero como te he comentado antes, he ido al MIDEM de este año, que el MIDEN es igual que el MIPCOM, pero de la industria de la música.
Uh-huh.
Y me resultó muy curioso la forma que estaba aquello configurado. Puede parecer que es un sitio donde hay mucho glamour o no, no sé lo que tú opinas, pero eso está lleno de stand y vas tú andando y en vez de ver los últimos lanzamientos en electrónica, como podría ser en el Simo, ves los formatos, ¿no? ¿Cómo,
cuál es sí, tu, bueno, exactamente así. La verdad es que se ve poco vídeo, ¿no? La verdad es que la gente de año en año ya se conoce, muchos de ellos, y sobre todo entre los grandes, ¿no? Y la gente acude con papeles y con folletos exactamente igual, ¿no? Y como es caro asistir, pues muchas reuniones, ¿no? hay stands paraguas, ¿no? Como el que patrocina el ICEX con la gestión de FAPAE y otras organizaciones, autonomías especialmente, que sirve de paraguas para las empresas españolas, ¿no? Para las que no tienen dinero o capacidad para tener su propio stand, ¿no? Digamos que yo creo que solo Imagina, que es la matriz de Mediapro, es el que tiene un stand propio.
¿Ha sido el único español que tenía Imagina? Ha sido la única.
Perdón, y la Televisión Española también, ¿vale? E Imagina, ¿vale? Pero
Globomedia
ahora se Imagina. Y luego, pues bueno, Fieldbus tiene un poco más pequeño, etc. Pero digamos que stands como tales, así constituidos con una cierta entidad, y que me perdonen si me dejo a alguien, no me he perdido, pues básicamente Televisión Española e Imagina. Luego, pues Catalan Films, que al final lo paga la Generalitat de Cataluña, tiene un espacio propio, y el resto de autonomías que han acudido se integran dentro del stand genérico que organiza el ICEX, efectivamente. Y entonces, bueno, la falta de glamour, bueno, una cosa curiosa para que conozca el sector audiovisual es que en este mercado hay muchas más corbatas de las esperables.
Ah, sí.
Sí, muchas más corbatas de las esperables. Y si tú acudes a lo mejor el día antes, cuando están montando todavía, te preregistras el domingo y entras ya a la feria y está la gente acabando de construir sus stands, poniendo los folletos, este tipo de cosas, la gente pues va evidentemente vestida informalmente, ¿no? Pero al día siguiente aparecen con sus trajes, ¿no? Y en ese sentido los asiáticos son mucho más formales, ¿no?
Sí, sí.
Y luego pues pensemos que los grandes stands, que son los de pues, las majors esencialmente, tanto Warner como incluso por supuesto Disney, que lo tiene el borde de la playa, y luego si quieres comentamos el borde de la playa, todas estas grandes medios tienen instalaciones enormes, muy pensadas para tener encuentros con los grandes. Es muy difícil entrar si no tienes hora, olvídate de nada, ¿vale? Pero incluso toda esta gente pues son ejecutivos de grandes corporaciones, ¿no? Entonces es un ambiente pues que tiene que ser un poco más formal de lo que en España estamos acostumbrados, a un sector donde normalmente la corbata no está, ¿no? Entonces esto sumado al que el palacio de...
Bueno, no está a lo mejor para vosotros, ¿eh?
Sí.
Para mí la televisión, cada vez que voy que tengo una reunión, todo el mundo va con corbata.
Sí, pero porque tú eres un tipo que habla con las altísimas cúpulas de las televisiones.
No,
que sí,
no te creas.
Que sí, y de algunas productoras que sí que llevan corbata. Pero bueno, todo esto es anecdótico. En realidad, si te digo, la presencia de corbatas es superior a lo que uno puede encontrar, sobre todo con el cine, ¿no? Y esto simplemente es para dar una idea, yo creo, a los que no conozcan, de que estamos ante un mercado tan poco glamuroso como el de los ladrillos. Es decir, estamos hablando de gente que comercia, hace contratos, negocia, y donde los creadores esencialmente no están, porque son realmente la gente de ventas y de distribución y de compras de todo este tipo de compañías los que están allí, y estos forman parte de la estructura clásica de cualquier empresa, ¿no?
Sí, además el no solamente, perdona, eso, sino también todo el ambiente que rodea al MIPCOM puede ser resultar un poco glamuroso. Este año creo que han ido pocas estrellas, Nick Campbell y poco más, pero en el entorno físico donde se negocia, si quieres comentar un poco, pero es una
especie de sótano. Sí, te lo iba a comentar. Realmente el palacio de exposiciones, como es en francés, y yo francés no es lo mío, ahora me demoría, no sé si lo llaman exposiciones o congresos. Pues es un edificio bastante antiguo, es una arquitectura yo creo que de los años 70, ¿no? Realmente es pequeño para lo que uno puede esperar. Este año creo que ha habido 13.300 y pico inscritos, ¿no? Pues es pequeño y no es lo más cómodo, no es la instalación, si lo comparamos con el IFEMA actual, pues una instalación absolutamente incómoda, ¿eh? Para que tengas una idea, pues bueno, conseguir wifi y este tipo de cosas es un poco angustioso, y hay cada día cada día más la gente pues quiere mostrar sus contenidos en plataformas interactivas, con lo cual no tener buenas conexiones de red pues es como un horror, ¿no? Pero bueno, ahí está el mercado que tiene esto, ¿no? Entonces, Cannes como ciudad, cualquiera que haya visitado, es una ciudad muy agradable, es un balneario de la Costa Azul, que evidentemente es caro, porque claro, el público que atrae, porque claro, no es únicamente Nipcom o Viden, es que está el Festival de Cine que todo el mundo conoce, están los Leones de publicidad, digamos que luego está también MIPTV, que es el Nipcom de primavera. Entonces, claro, toda esta acumulación de ferias atrayendo personajes de la gran industria, más un festival de cine muy famoso, lo que hace es que la ciudad se te acara, que tenga pues tienes un milla de oro con todas las tiendas de las mejores marcas de moda del mundo y con alguna extravagancia como móviles a 1.000 euros porque están tuneados con brillantes.
Con diamantes,
cosas de oro. Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, la forma es agradable, entonces los hoteles son muy caros, no hay una puñetera plaza como llegas tarde. Comer, hay gente que me decía que no, pero yo lo encuentro tan caro como en Madrid.
Sí, yo con la comida no creo que sea demasiado caro.
Sí, y bueno, y esas cosas. Entonces, bueno, digamos que sí que es muy agradable el post-congreso, el post, la post-feria, que cuando se cierra la puerta por la tarde, pues te vas. Normalmente hay fiestas, son fiestas bastante agradables y divertidas. Que organizan, pues este año he estado en dos, en la de Telemundo y la que ha organizado Just y el canal online, ¿no? Y
bueno, pues, ¿A quién te cruzaste en la fiesta de Telemundo?
En la fiesta de Telemundo me encontré uno de los fundadores de YouTube y como decía en un post mío, pues bueno, pues fue muy divertido porque yo mismo me lo humanicé, ¿no? Y encontré un señor que era más bajito que yo, que es decir, bastante, ¿no? Y entonces dices, bueno, bien, él tendrá una pila de millones, pero
yo soy más alto.
Al menos soy más alto, ¿no? Y entonces, claro, es lo que tiene este tipo de encuentros donde te acercas a toda la gente que acude, que forma parte de la industria, ¿no? Y también estaba ahí una excelente conferencia de Michael Eisner, ¿no? Que bueno, pues verlos humanizados, a gente que está controlando el negocio mundial y verles explicarse por sí mismos es un gran valor añadido que tiene también este mercado, ¿no? Porque digamos que el programa paralelo de conferencias suele ser muy completo, muy enriquecedor. Uno capta allí el sentimiento de la industria y las tendencias del mercado y la reflexión y el debate que todo sector tiene, ¿no? Entonces, el conjunto del mercado es esto, es una feria que, como todas las ferias, yo creo que el formato es tan esperado, yo creo que en todos los sectores cada día está más superado y lo que va buscando cualquier vendedor, cualquier comprador, es un formato más parecido al evento, al acontecimiento donde la interacción social pueda ser grande y que el contacto personal entre las personas que trabajan en estos sectores pues esté favorecido por todo este tipo de actividades paralelas que enriquecen muchísimo la experiencia de acudir y que a un profesional pues le sirven para sondear cómo es el futuro, ¿no?
Porque allí, ¿qué haces? Allí vas con la agenda completamente vacía y te pones a andar por los stands a ver qué encuentras. Tienes ya la agenda medianamente apretada.
No sabes, querido amigo, que allí hay que ir con la agenda hecha en este festival.
Bueno, yo lo sé, pero quiero que se lo
dicho, no, por eso digo que he dicho festival, que lapsus, ¿no? No, en estos mercados la gente, cuando te inscribes, pues tú tienes ya acceso a la base de datos de la gente, de las empresas que acuden, con sus correos electrónicos hoy día, y entonces pues normalmente uno trata de localizar quiénes son aquellas empresas que le pueden interesar, como es lógico, ¿no? Entonces, en el caso por el que yo acudía, que iba con un cliente mío, que es adnstream.tv, pues estábamos muy interesados en localizar contenido en español susceptible de tener distribución online, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues vas a ver primero, y esto es una cosa muy interesante que pues sorprende, que vamos a ver quiénes mandan los españoles, ¿no? Porque paradójicamente muchas veces en este sector es mucho mejor ver a los españoles allí, en la feria.
Allí que aquí mismo.
Y que aquí mismo. Sí. Primero, porque están concentrados todos juntos. Segundo, porque tienen tiempo por la tarde, no tienen, en vez de irse al hotel, bueno, sí irán a su hotel, pero ¿qué hacen por la noche? Pues tomas copas con gente y es un encuentro muy bueno, porque aparte de hacer los contactos comerciales, también está la parte esta que hemos comentado de conocimiento de la industria, sus tendencias, las reflexiones de la gente, ¿no? Porque los que están son gente que decide, que tiene posiciones pues muy interesantes en lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces, es paradójicamente mucho más enriquecedor ver a los españoles en estos entornos que verlos aquí en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues localizas a lo que te interesa. Luego, en el caso del contenido en español, pues allí está presente pues todas las cadenas de televisión latinoamericanas y los grandes grupos de distribución. Está Televisa, está Globo de Brasil, está Telemundo, está Radio Caracol. Entonces, bueno, es la mejor manera de verles en persona, ¿no? Entonces uno trata de rápidamente, a través del correo electrónico, concertar entrevistas con estas personas que a lo mejor otros años ha visto también, ¿no? Y entonces haces un poco de agenda, porque claro, la agenda funciona, son 5 días, entonces mucha gente solo se queda los 4 primeros o los 3 primeros y se concentra rápidamente con gente, ¿no? Y luego pues otra gente te escribe a ti porque cree que tiene algo que ofrecerte, pues bueno, pues también concertas hora con ellos, etcétera, ¿no? Y cuanto más preparado tengas esto, mejor. Adicionalmente, ¿qué haces? Pues claro que caminas, claro que paseas, claro que vas, indagas a ver qué te encuentras, y además cada año el mercado se dedica normalmente a un país, ¿no? Este año precisamente era España, lo han llamado Focus on Spain, uh-huh. Y eso pues incluía pues un cóctel específico de la aviación española, una cierta presencia mayor que hace que la industria dedique un poco su atención a la industria audiovisual de un país en concreto, ¿no? Y bueno, pues todo este conglomerado de situaciones hace que tú captes pues bueno unas relaciones que no esperabas, unos contratos nuevos, y además de todo eso pues hay alguna serie de screenings o de sitios donde ver cosas. Este año todos los screenings han estado dedicados a la distribución online, a productos orientados a internet, formatos nuevos ahí, y esto es importantísimo. Hay un interés atroz por lo que pasa en el mercado online, por ver cómo se ganan con ello, por ver qué productos hay, y es asombroso que todo haya estado dedicado a la distribución online. A mí me ha parecido especialmente interesante, ¿no?
Y además, yo no sé si tú lo has notado, pero yo sí, los últimos meses, contractualmente y desde el contrato, lógicamente, y las negociaciones, ya cada vez tiene más importancia la parte online. Antes era una simple línea dentro de un contrato, ya incluso lo separan y lo ponen como anexos o como apéndices a los contratos, y ya las majors sobre todo son muy celosas con la cesión de derechos para internet. Se quieren quedar, es una pelea lógicamente desde las productoras locales hacia las majors, que a lo mejor te ceden los derechos sobre un formato o te licencian los derechos sobre un formato, pero parece que ya hay un gran interés de las majors por internet, por explotarlo, parece que mediante sus propias plataformas, y pero todavía creo que no saben, no sé si es por las personas con las que yo he tratado, parece que es por desconocimiento un poco del medio. Supongo que con la gente con la que tú tratas tienen mucha más idea de internet, ¿no? Pero parece que se sabe que se tiene que hacer algo, pero no está perfectamente definido, o que no saben exactamente cuál es la estrategia de aquí a 2 años.
Bueno, ahí están pasando muchas cosas a la vez, y yo partiría de la premisa de que este es un mercado que se está creando nuevo, que se está inventando. Un amigo mío de Telecinco, Ricardo Marino, que es el hombre que ha creado Becarios, que yo creo que ha sido la primera, o yo creo que es todavía la primera serie original que una televisión española con licencia para emitir en la atmósfera ha creado con internet. Él dice una frase que yo creo que lo define todo. Él dice que en este mercado todos somos pioneros, y es así porque como el cambio de reglas de juego y de las estructuras es tan grande, que lo que tú dices, la dificultad de saber qué hay que hacer o por dónde ir, una cierta desorientación, es grande. Dentro de todo eso, y yo parto de una premisa mía, una sensación, yo suelo decir que cada 3 meses este mercado ha cambiado.
Yo estoy de acuerdo.
Y no creo equivocarme, ¿vale? Entonces, bueno, ha cambiado todo esto mucho en el último año, ¿no? Es verdad que ahora en todos los contratos, o los que yo conozco, ahora hay pugna por los derechos de internet, ¿no? La gran queja de las productoras es, vale, internet es un gran medio, es fantástico, pero yo negocio con una televisión y se me queda con todo sin dar más dinero por ese derecho que está adquiriendo, ¿no? Es decir, el hecho de que vaya a ser explotado por otras vías no me da ni productora más dinero, sino que la televisión se lo queda también encima, dicen ellas, ¿no? La televisión, que dice todo lo contrario, dice, coño, yo hago, uy, he dicho coño, hago un...
Bueno, aquí se puede, decir. No está la FCC.
Entonces, dice, hombre, dice, yo ahora, por lo que estoy aprendiendo, o por lo que no sé, primero, mejor me protejo quedándome con ese derecho, y segundo, si tengo un mínimo conocimiento de las cosas, digo, yo quiero tener libertad total para explotar mi contenido por todos los canales posibles, ¿no? Que a fin de cuentas, si uno ve lo que están haciendo las majors norteamericanas, más que las majors, que también las networks, son las que están empezando a hacer, y esto te lo dicen las americanas allí, dicen, bueno, cada vez más los contratos son 360 grados, ¿no? Yo veo, sí. Yo veo cómo quiero explotar esto por móviles, por IPTV, por internet, etcétera, ¿no?
Pero eso lo consigue solamente con... y esto ya, bueno, es una cuestión contractual, lógicamente, y dependiendo de la fuerza que, negociadora que tú tengas, por quién, a quién representes. En mi caso, lógicamente, cuando represento a una multinacional, lógicamente no tengo la misma fuerza que cuando represento a una empresa española.
Efectivamente, pero, eso es así, es el poder de negociación es lo que está en juego. Entonces, claro, cuando hablamos de...
Son muy recelosas a la hora de... Los 360 lo consigues, yo por lo menos creo que... Si eres una network, por supuesto, si eres un Telecinco, una cadena grande, pues sí, pero si eres una productora local, no multinacional, muy complicado, ¿eh?
No, por supuesto. Por eso te digo que esto es un mercado que se está estructurando, donde se están empezando a formar las reglas y hay desorientación, hay gente que lo tiene más claro que otra, ¿no? Y esto para mí es evidente, ¿no? Y además es evidente viendo lo que hacen luego en cada sitio, ¿no? Y el grado de, y además como realmente lo que hace la distribución online es romper una serie de conceptos preasumidos en toda la industria. Por ejemplo, conceptos en cuestión, el mínimo garantizado. Si tú eres un distribuidor español y vas fuera de España o a Estados Unidos o a Francia o cualquier país y quiero traerme un largometraje, el que lo vende me exige un mínimo garantizado, ¿no? Y es un mínimo garantizado que tiene la virtud de que, bueno, de que el productor se cubre las espaldas, porque como nunca va a saber bien qué es el dinero que saca el local, pues él lo trata de sacar lo más alto que puede y se va a dejar al otro el trabajo de explotar, ¿no? En el mundo online, el mínimo garantizado choca contra el modelo de negocio, que generalmente es el del ingreso compartido. Entonces, pues claro, si en el entorno online se exige dentro del mínimo garantizado, se está destrozando la rentabilidad que pueden tener estos sitios hoy por hoy con el tráfico que tienen y con el dinero que tiene, ¿no? Esto no es una cosa que pase a los sitios españoles, sino que yo escucho allí como Dailymotion o Brightcop, en uno de los paneles que hubo allí, levantaba la voz de reacción al ver cómo un producto desarrollado por Disney en Estados Unidos para la red, que se llama Squidgies, que es muy divertido y con gran presupuesto, etcétera, pues bueno, poco menos que es que ya van a tener un mínimo garantizado. Y el lamento era, hombre, no me pidas mínimo garantizado, porque es que entonces yo no voy a ganar dinero nunca, ¿no? Este es un primer debate. ¿Qué me he encontrado yo? Pues que, claro, entre productoras más pequeñas o distribuidoras más pequeñas y empresas de otro tamaño, que es una interlocución más de igual a igual, ¿no? Pues a lo mejor el lamento es, no, mira, ¿cuánto me puedes dar? Porque ya sabe que no tienes dinero, que no puedes anticipar esas cantidades, ¿no? Dice, mira, dame algo, dice, porque... Mi problema es cómo le digo a los otros compradores que están en mundos tradicionales que a ellos les he pedido y a ti no, ¿vale? O sea, fíjate la curiosidad del tema, ¿no? Entonces, claro...
Porque tú has notado también un florecimiento importante de pequeñas productoras que digitales íntegramente y que han nacido a través de Internet y que ya se están metiendo dentro de este mercado en estas negociaciones, ¿no?
Bueno, esto es lo interesante, es decir, que cada vez aparece más producción original pensada para la red o en conceptos que finalmente se llaman cross-media, ¿no? Es decir, uh-huh. Y además yo creo que efectivamente el cross-media es la realidad y es hacia donde va todo realmente, ¿no? En estructuras profesionales, ¿no? Es decir, porque luego sí que podemos hablar de un poquito, no sé si es el tema hoy, de la red como filtro de talento y la relación con la industria de entretenimiento consolidada, ¿no? Y es el punto es este, ¿no? Que cada vez hay más contenido original para la red con las... muchas veces como complemento a lo que ya hace la televisión convencional, pero también como concepto pleno, ¿no? Es decir, esta parte de la televisión, esta parte es la que se explota online, esto es lo que sacaríamos al móvil, etcétera. Esto está empezando a emerger, ¿no? Entonces, en este ambiente, pues hay grados de madurez diferente en cada organización en cómo enfrenta este problema, ¿no? Porque hemos hablado de, te cedo el derecho, no te lo cedo, te pido mínimo garantizado o no te pido mínimo garantizado. Pero luego, ¿cómo exploto ese contenido también en los medios que tiene cada una de estas televisiones? O las productoras de cine también varía. O sea, mientras que hay cadenas, y el BBC, que es el caso más paradigmático, etcétera, promueve Hulu, y Hulu es un sitio que coge una filosofía de Internet plena y permite incrustar el contenido en páginas ajenas, pues en España no hemos conseguido todavía que ninguno de los sitios de Internet de las televisiones te permita hacer esto. ¿Y dónde está la barrera? Dice, bueno, es que unos piensan, es estoy alimentando el tráfico de otro. No es verdad. Realmente tu problema, tú vas a ejecutar ese vídeo, tú tienes streamings, te están viendo tu vídeo. Lo que pasa es que lo que no sabes es cómo monetizar eso, ¿no? Cómo generar dinero. Vale. Eso es una creencia. O, hombre, si dejo incrustar por allí... En fin, que hay tantas cosas en juego todavía de cómo las organizaciones comprenden la red. Unas van más avanzadas que otras. Y una cosa interesante, y es que dentro de una organización grande hay sectores también de todas las compañías. Hay personas que entienden mejor la red, personas que lo entienden menos, personas que se están afectando y que tú no ingresas tanto dinero, mientras que yo en 10 segundos de televisión levanto más dinero que tú en un año. Ese tipo de conflictos y de fuerzas encontradas en una cosa que está cambiando y que volviendo a aquello de Lampedusa, de que crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pues uh-huh. Esto es lo que hay. La diferencia es que lo que se ha reflejado en este mercado este año es que mientras antes la distribución online era una cosa hostil de sacar la ametralladora, de ignorarlo como siquiera fuente de negocio, hacerlo a que todo el mundo...
Es un reducto, ¿no?
Exactamente.
Marginal.
Todo el mundo está sensibilizado en que esto es realmente una realidad, que todavía no está consolidado como una fuente de ingresos verdaderamente relevante para la gran producción o que permita contribuir a financiar de un modo decisivo, un modo suficientemente significativo, una producción que se tiene que seguir financiando con una preventa, esto es así, y luego la explotación de los derechos, pues se sigue jugando la cuestión de territorios y ventanas, que añadido a lo que hemos hablado de mínimos garantizados, es otro de los temas para el futuro, ¿no? Si va a resistir la venta por territorios, ¿no? Y las ventanas, si no acaban fundiéndose todas, ¿no?
Y precisamente quería ir a eso, y volviendo otra vez al MIPCOM, ¿cuál es tu sensación de por dónde iban a ir los tiros o van a ir los tiros? No te voy a decir en el próximo año, pero sí en los próximos 3 meses, ya que se reinventa cada 3 meses. Y además yo creo que ahí los americanos tienen una excelente capacidad de venderte una postura y de venderte algo como si lo que están diciendo fuese a ser la realidad de aquí a 3 meses, y además es indudable que también Estados Unidos es de alguna forma uno de los principales mercados del mundo, por no decir casi el principal, pero ¿qué se comentaba allí que iba a pasar con Internet, que iba a pasar con la distribución digital o con la explotación online de todas las obras televisivas en los próximos 3 o 4 meses? ¿Por dónde? No quiero saber por dónde crees tú que van a ir los tiros, sino por dónde decía allí la gente que van ahí los tiros.
Pues hombre, no me dediqué a preguntarlo mucho. Yo más que el que va a pasar en 3 meses, y creo que nadie lo sabe, ¿no? yo lo que percibo o lo que he percibido como tendencia muy clara es el crecimiento de la creación de contenidos pensados para la red y para ser explotados en Internet, ¿vale? La presentación que hizo Michael Eisner y su gente, no solo de su grupo inversor que se llama Tornante, sino del estudio digital que ha creado, y además yo llevo siguiendo este tema de los estudios digitales ya desde hace más de un año. Para que tengas una idea, se han montado estudios digitales con capital riesgo. Llamar estudios digitales, tenerlo claro, son productoras cuya misión es construir contenidos para los nuevos medios, ¿no? Entonces pues han arrancado con capitales riesgo, pues que para las entidades que son más de business angels en Estados Unidos, ¿no? Pues pagamos $1,000,000, ¿no? Para hay una muy concreto que a mí me divierte mucho, que se llama For Your Imagination, ¿no? Es norteamericana. Pero bueno, Michael Eisner ha dicho que él ha montado una cosa que se llama Guguru. Y Guguru pues tiene la filosofía de una major, ¿no? Yo localizo contenido interesante para el mercado online y multimedia, lo financio y lo distribuyo. Y además lo localiza internacionalmente como él hacía en Disney, ¿no? Y además ha hecho de eso uno de los puntos fuertes de su explicación de su estrategia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver cada vez más acelerándose es cómo los grandes yo ya no sé llamar los productores, pero los grandes conglomerados de contenidos van a empezar a crear cada vez más contenido para su explotación cross media y multimedia, ¿no? Es decir, ¿qué ha hecho Google con Prom Queen? Pues Prom Queen nace para la red, nace para las redes sociales, pero resulta que se localiza para Japón rodándose entera de nuevo en japonés con las mismas estructuras narrativas y el mismo guión, prácticamente llevado al japonés. En Francia se ha vendido un DVD y claro, las conclusiones de Disney son viniendo de quien vienen, porque hablamos de uno de los ejecutivos más brillantes de la historia de la industria del entretenimiento. Viene a decirte, invierte y ya no esperes a la publicidad. Y también dice otra cosa muy importante que no hay que olvidar. Dice, bueno, todavía, bueno, lo que hay en los contenidos, pues estamos probando, pero llegará el Ben-Hur del mundo online, ¿no? Y el día que llegue el Ben-Hur, o lo que llegue, lo que el viento se llevó, o que llegue el jazz singer del online, pues, de nuevo la industria se va transformando desde cero. Y conviene recordar, y lo voy a decir, porque claro, como el gran debate de la distribución online es realmente cuál es el modelo de negocio, y cuando el modelo de negocio se encuentre, muchos de los problemas jurídicos que entraña pues se irán desvaneciendo por sí solos. Y hay que recordar esto, él dice que no hay tal cosa como los nuevos medios, fíjate que yo utilizo la expresión.
Sí, ahí tienes además un post muy bueno tuyo en tu blog, que dice MIPCON 2008, los nuevos medios han existido desde siempre.
Claro, es ya verdad, y ha sido Michael Eisner que nos lo ha recordado a todos, nos olvidamos todos de que el cine nació en el Nickelodeon y las primeras proyecciones de cine no eran salas de cine, eran cabinas individuales, ¿no? Y de ese salto a la sala, y luego entró el sonido, y del sonido llegamos al color, y apareció la radio, y la radio competía, y apareció la televisión contra el cine, y la televisión en directo, ¿no? Y luego apareció la televisión grabada, que esto era más duro para el cine, y el cine y seguía, ¿no? Y luego, pues, y así, y apareció la televisión en color. Y ya, entonces, al final, todos los conglomerados de la industria se han ido adaptando, porque al final, y esta frase me encantó, él decía, dice, pedía perdón a McLuhan, y dice, mira, no, con todo el respeto, la cuestión no es si el medio es el mensaje, es lo que decía, que el medio es la trampa, ¿no? Que si tú te centras en el medio, pues te olvidas de que lo importante es el contenido.
El contenido.
Y si tú tienes un buen contenido, dice, si tienes un buen contenido, el contenido al final se puede adaptar a todos los formatos, ¿no? Y esta es una lección muy importante. Él está haciendo eso con Google. Hablamos de una persona que tiene todo el conocimiento de años de ver los números de este negocio y cómo hacerlo. Y seguramente está completamente acertado, ¿no? Y el hecho de ver cómo NBC está trabajando durísimamente para explotar todo su contenido en la red, con los fracasos relativos, que, sobre todo económicos, que puede ser el esfuerzo que ha hecho con los Juegos Olímpicos en Internet, ¿no? Mm-hmm. Si comparas los ingresos tremendos que ha tenido en publicidad convencional con lo que ha tenido en Internet, pues hombre, dices tú, ¿qué estamos haciendo, no? Pues están invirtiendo, están preparando yo le escuché a Miquel Lejarza decir una vez que, bueno, la cuestión es si estoy salvando la cuenta resultado de este año o estoy salvando la del futuro, ¿no? Pues yo creo que NBC está jugando a las dos cosas, y yo creo que Antena 3 bastante también, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y entonces están viendo aquí, vamos a probar, ¿no? Y al final los Juegos Olímpicos por Internet han sido un éxito. Y una de las pruebas es que, bueno, se ha publicado otro día que Terra ha comprado los derechos de los Juegos Olímpicos por Internet para toda América Latina, excepto Brasil, ¿no? Esto dice algo de los próximos, no sé si son los de invierno o son de memoria, o hablamos del 2012. Entonces, bueno, pues todo esto lo que quiero decir es que, y yo he escrito sobre eso bastantes veces, ¿no? Siempre que se ha vaticinado la muerte de la televisión, y por muerte de la televisión están entendiendo la muerte de las cadenas, yo creo que, como aquello de Mark Twain, resulta que son las noticias de mi muerte han sido un poco exageradas, ¿no? Al final, estos grandes conglomerados de contenidos tienen una enorme capacidad para filtrar el talento, tienen una capacidad financiera descomunal para financiar los desarrollos, y sobre todo llevan años hablando con las marcas sobre cómo invertir su dinero en publicidad, ¿no? Entonces, aunque estén despistados en muchos casos, aunque haya muchas cosas que cambiar, al final estas organizaciones, que alguna fracasará sin duda, todas pertenecen a conglomerados mucho más grandes que lo que miran es su mix de ingresos desde muchos orígenes, desde internet, desde televisión free to air, desde cable, desde cine, desde, entonces para ellos al final es la suma de estos ingresos y cómo explotan esos contenidos en muchos sitios, ¿no? Entonces estos grandes conglomerados van a estar ahí, van a seguir ahí y acabarán triunfando porque solo van a tener el dinero para encontrar el próximo menú, ¿no? Y lo que ocurre, sin embargo, para el pequeño productor es que lo que tiene es muchos más caminos para darse a conocer, muchos más caminos para mostrar sus ideas y que esas ideas al final sean tomadas, si no tiene la suerte de ese milagro que es el éxito viral, ¿no? Porque el éxito viral es una casualidad, nadie sabe por qué, exactamente igual que nadie sabe por qué una película va bien y otra va mal.
Y otra va mal.
Pues nadie sabe por qué el éxito viral se produce, ¿no? O sea, por lo tanto, apostar a que la viralidad la soy capaz de generarla por mí mismo, pues es osado. Puedo poner los medios para que si ocurre no fracase, pero saber cuándo algo va a ser viral de verdad no lo sabe nadie. Como nadie sabe quién que un Titanic pudo hacer lo que hizo en taquillas y lo que le pagaron en una televisión por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, como eso no se sabe, pues hay que seguir trabajando, ¿no?
Bueno, oye, y para ir cerrando, que me dijiste al principio que te dije de hablar sobre 15, 20 minutos y llevamos ya 35.
Sí.
Y me dijiste que, bueno, eso es imposible, ya casi 15 minutos, que va a ser demasiado, pero no. No. Una vez que estás en un podcast, te atrapa la emisión, la frecuencia y hablas y hablas.
No, hombre, posible es. Lo que pasa es que no sé si el micro en sí mismo nos da para tanto. Hablamos de todo.
A ver, una previsión muy corta, me refiero corta en que no te extiendas mucho. Para España, para los próximos meses, si vamos a poder disfrutar los telespectadores de algo novedoso, un Hulu o un algo nuevo, aparte de lo de Antena 3, que ha sido muy bien recibido por todo el mundo, pero no sé, algo que tú nos puedas adelantar o que nos puedas decir o que creas que pueda haber en España, que por fin se van a poner las pilas las cadenas.
Bueno, alguna cosa interesante creo que no la puedo contar, así que no la contaré.
No la bajo. Una iniciativa como Tiro en la Cabeza, por ejemplo, me pareció una excelente iniciativa. Criticada, pero excelente.
Criticada, pero de nuevo sigue siendo un ensayo, ¿vale?
Sí, por eso. ¿Algún ensayo que no puedas contar? ¿Nos lo puedes decir ahora mismo?
No. Yo te diré, bueno. Yo creo que en España, en los próximos meses, cuidado, el escenario de reducción de ingresos de las televisiones, no sé yo qué consecuencias puede tener a la hora de experimentar y a lo mejor el ritmo de 3 meses nos cambia. Yo creo que, y esto aquí estoy haciendo mirando la bola de cristal y pues, me puedo equivocar mucho, pero uno de los temas de los próximos meses es ver, de qué manera las televisiones consiguen empezar a vender publicidad asociada a sus clips de vídeo, de sus programas, esos que vuelan libremente, por ejemplo, en YouTube, que siguen sin publicidad, o yo no la veo, y si no, Antena 3 que me perdone, pero no veo que hayan podido asociar publicidad a su acuerdo con YouTube, y si ha sido así, que me disculpen, porque estoy deseando corregirme, pero igual que para ellos va a ser para todos los demás, el conseguir que sus organizaciones de ventas sean capaces de venderles también este tema. Este es uno de los temas. El otro de los temas va a ser si nos van a dejar incrustar los vídeos o no. Esto va a ser otro de los temas, porque al final los responsables de todas las cadenas y sus equipos, cuando hablas con ellos en privado, todos están deseando hacerlo, pero hay otras barreras y otras, entonces la pregunta es si esto llegará o no llegará. Desde luego, como alguien sea capaz de poner un anuncio en ello, llegará, ¿vale? Este es uno de los temas. Y yo lo que creo es que cada vez se va a ver más productoras de cine que ceden su contenido para ser exportado online en sitios pues como Terra o como Aden Stream, ¿no? Y otro de los temas que va a empezar el próximo año, claramente, y bueno, son unos temas que novedosos, va a ser la irrupción de la venta de los set-top boxes para recibir internet al televisor. Eso, los lanzamientos están previstos y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Y yo sé y me consta que eso interesa bastante en algunas cadenas, ¿no?
Pues sí, también me consta a mí.
Bueno, pues sí, si te consta a ti y me consta a mí, es que vamos por buen camino.
van por ahí las cosas. Bueno, oye, que muchísimas gracias por haber estado aquí hablando, que si algún día quieres contar algo, crees que hay algo interesante que le pueda resultar curioso a los oyentes de Interioris del podcast, ya sabes que estás aquí bien recibido. Y nada más, muchísimas gracias y que te seguiremos leyendo esos longevos y largos, sobre todo post que haces últimamente.
Bueno, no lo puedo, soy extenso.
Eres extenso, eres muy extenso, soy eso extenso. Es bueno también. En la economía, en la era de la economía, de la crisis económica y tal, es importante también recapacitar y leer unos posts de más de 3 líneas, que parece que en la mayoría de los blogs, como ponga más de 3 líneas, no te lee nada.
Bueno, fíjate que me puede ser para mis blogs más personales que están por ahí, pues ahí me estoy disciplinando y son siempre posts de 1, 2, 3 párrafos como mucho, ¿no? Como contraste al otro, lo más profesional y esto, porque ahí yo creo que yo mismo me motivo, ¿no?, cuando empiezo y me surgen las ideas mientras las escribo, ¿no? Entonces se me hacen extensos y tal. Sé que pierdo tráfico, pero bueno, soy así, punto, y prefiero dejarlo así.
Es tu personalidad y es tu identidad, desde luego que sí. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, que te leemos en la red.
Igualmente, gracias a ti.
Venga.
Abriendo correo.
Pues nada, pasamos ya a la sección de correos. Agradecerle una vez más a Gonzalo que se haya tomado la molestia de estar aquí una hora casi hablando con nosotros. Y bueno, como sabéis todos, podéis enviarme vuestros correos a mi dirección, Andy Ramos Gil, todo seguido, @gmail o gmail.com, en el que, bueno, me digáis vuestras dudas, aparte, evidentemente, vuestros comentarios sugerentes sobre el podcast, si me queréis enviar alguna noticia o queréis que comente algún caso, algún hecho que os haya resultado curioso, y también, por supuesto, para las dudas para esta sección, que esta es vuestra sección del podcast. Y como siempre digo y como he dicho al principio, que sean dudas que no tengan connotaciones comerciales o que no sean sobre algún caso real que tengáis vosotros y que de alguna forma esté fuera de la mera curiosidad o del interés que tengáis sobre una determinada materia de la propiedad intelectual. Todas aquellas dudas que tengan que ver con la empresa o que tenga que ver con juicios que tengáis y tal, os recomiendo que os pongáis en manos de un abogado, porque desde luego este no es el sitio más indicado para resolverosla. Bueno, el primer correo, estos son ya correos antiguos que he ido acumulando y que los tengo aquí. Estaba esperando a sacarlo en el podcast y que lo voy sacando poco a poco. El primer correo me lo envía Ángel y que me dice: hola Andy, ha llegado a este sitio buscando por la red. Y dice que acaba de grabar con unos amigos unas canciones y tienen la intención de editar 1000 copias. Dice que todos los temas están registrados en el registro de la propiedad intelectual, pero que no tienen intención de pasar por SGAE por bastantes razones que no quiere darme. Pero que básicamente lo que quisiera sacar sacar las canciones con licencia Creative Commons, pero que sinceramente ese mundillo le queda un poquito grande y no sabe exactamente qué hacer. Dice que le seduce mucho la idea de que las canciones puedan circular libremente por internet, pero que queremos o que quieren editarlo que donde queremos o donde quieren editarlo, la editorial les comenta que si generan derecho de autor y si recauda dinero, pues no saben exactamente cómo se haría. Dice que las 1000 copias que hacen en formato CD se pueden vender a las tiendas sin estar en SGAE. Me pregunta que si en las 1000 copias que hacen en formato CD si se pueden vender a las tiendas sin llegar a SGAE teniendo esta licencia Creative Commons. Y dice, y luego la licencia que tengamos, ¿cómo hacemos para ponerla en el disco o en la red? Dice que tienen 2 cancioncillas colgadas en MySpace y que si se necesitan ahí también las licencias. Bueno, dice que no tiene mucha idea y que por eso me lo pregunta. Bueno, Ángel, pues ante todo, pues agradecerte que te hayas puesto en contacto conmigo y bueno, espero que hayas encontrado información interesante en la página. Bueno, sobre tu correo, veo que tienes muchas dudas en relación al mercado de la música, distribución de soportes, nuevos medios y licencias, y en especial la licencia Creative Commons. Y puedo entender que este es un mercado, evidentemente es un mercado complejo y tiene pues muchísimos recovecos y por eso, desgraciada o afortunadamente, existimos los abogados, ¿no? Bueno, como siempre, yo recomiendo que este tema, por ejemplo, que tú lo vas a, que tiene unas connotaciones comerciales importantes, porque vas a estar vendiendo el producto, el fruto de tu trabajo, lo vas a estar del cual va a depender tus ingresos, pues los vas a estar distribuyendo de una forma u otra, y es importante tener cuanto mayor información posible mejor para que sepas cómo lo vas a hacer, ¿no? Y si vas a obtener ingresos o no. Sobre licencias Creative Commons, hombre, yo te recomiendo que te leas las licencias detenidamente y que sobre todo leas las implicaciones comerciales que puede tener eso para la distribución de obras. Yo siempre recomiendo utilizar algún tipo de licencia. No hace falta que sea una licencia Creative Commons. Pueden ser incluso un propio aviso legal en la página web que crees tú o que cree tu abogado. Que no hace falta tener una licencia de este tipo. Pueden ser también color iuris, por supuesto. Y que de alguna forma tú establezcas unos límites. Que la gente no pueda utilizar la licencia o no pueda utilizar tu canción sin ningún tipo de límite. Generalmente se suele poner ese límite de no comercial, es decir, que pueden utilizarlo pues para su propio aprovechamiento, para su propio disfrute, pero no para explotarla comercialmente, ya sea a través de la venta de CDs o a través de pues sincronizado dentro de o incluido, incorporado dentro de anuncios, etcétera. Sobre cómo poner la licencia, bueno, evidentemente tendrías que ponerlo en todos y cada uno de los medios y soportes en los que explotes esa canción. Si tú haces un disco físico, tendrías que ponerlo en ese disco físico. Si también ese disco lo tienes puesto, esas canciones las tienes puestas en tu espacio MySpace, también tienes que especificarlo ahí, porque habría muy poca seguridad jurídica si tú pones esas canciones con el iconito de Creative Commons o de Color Iuris en un sitio, pero en otro sitio no lo pones, porque ya ahí habría personas que creerían que los términos de explotación de esa canción son de una forma, y las personas que hayan acudido a, pues, por ejemplo, al CD, en el cual no hay ninguna especificación sobre la licencia, pues se creerían que las condiciones serían otras diferentes. Entonces es importante que lo pongas en todos y cada uno de los sitios en los que vayas a explotar la música. Y por supuesto que te dejes asesorar bien. Me preguntaba, bueno, un poco cómo se pueden sacar copias y tal. Yo te recomiendo que vayas a alguna empresa que preste servicio de distribución y explotación musical, una empresa que yo conozco y sé que funciona bien. Se llama Galileo. La página web es www.galileo.mc.com y ahí sé que prestan servicios a músicos que no tienen editorial y que quieren explotar su música y enviar copias a las tiendas, pues ellos te hacen esa gestión, ¿no? Bueno, pues muchísima suerte con tu disco y espero que consigas encontrar la forma más adecuada de explotarlo. El siguiente correo nos lo envía Nergal y tiene también muchas preguntas relacionadas con la música. Voy a ir, como son muchas preguntas, voy a ir respondiéndolas poco a poco. Bueno, Nergal, muchas gracias por enviarme el correo y espero que, como a todo el mundo le digo, que os haya interesado la página web. Dice que Nergal dice que él quiere explotar también música, él nos escribe desde México, y que también quiere explotar música a través de internet y quiere hacerlo pues por diversos medios, pero que quiere tener pues algún tipo de seguridad de que su música no va a estar explotada sin su autorización, y que quiere tener cierto control, algo que en internet ya sabéis que es difícil obtener. Bueno, dice que me pregunto si se puede poner una firma electrónica a la pista de audio, al archivo, a la MP3. Bueno, cuando hablas de firma electrónica, quizás te refieras a incorporar algún tipo de tecnología de reconocimiento, un fingerprinting, un watermarking, una marca de agua para identificar la pista. En este sentido, sí hay tecnologías que realizan esta función. No es exactamente una firma electrónica como se puede considerar pues para firmar un documento, un correo electrónico, etcétera, pero sí hay tecnologías que de alguna forma identifican a cada archivo y pueden de alguna forma realizar un seguimiento de dónde está ese archivo, lógicamente con la complejidad que esto conlleva, ¿no? Pero bueno, parcialmente sí es posible hacer esto. Dice que si existe, también pregunta si existe algún registro online que avale que una canción es suya. Bueno, es posible realizar registros online de obras que, más que avalar que son tuyas, porque avalar, es decir, demostrar que puedan demostrar que esa canción es tuya, es prácticamente imposible, porque para demostrar eso tendría que estar alguien al lado tuya comprobando que una canción no existe y después estar al lado tuya viendo que tú la estás componiendo en el mismo momento que tú la compones. Y para que tenga eso seguridad tendría que ser prácticamente un notario o alguien que pueda dar fe pública de un determinado acto, ¿no? Pero si hay registros online que más que avalar que las obras son tuyas, que demuestra que tú un día y una hora tenías creada esa obra. Da igual que la hayas creado 3 años antes, pero los registros los que dicen tal día y tal hora esa obra estaba creada por quien dice ser, que es el autor que es el que registra esa obra en estos registros, ¿no? Hay tanto... la finalidad de esto, la utilidad que tiene este tipo de registro es poder aportar una prueba en caso de que alguien plagie tu canción. Podrías decir que tu canción había sido creada antes que la del plagiador. Y lo haces, pues, entregando este registro, ¿no? Desconozco si el Registro de Obras de México permite realizar solicitudes online. Si no es así, te recomiendo que te vayas a alguna página, alguno de las páginas web, alguno de los servicios web que ofrecen el Registro de Obras con estampación de tiempo para probar que esta obra se realizó en un momento determinado. Y hay diferentes servicios. Uno de ellos es uno para el que colaboro. Por sí, ahí quiero dejarlo claro, no vaya a ser que haya susceptibilidades para el que colaboro prestando asesoramiento jurídico, se llama Safe Creative, safecreative.com, pero también en España, por ejemplo, se puede registrar obras a través del registro oficial de la propiedad intelectual y se puede hacer de forma online, ¿no? También me pregunta de cómo puedo avalar mediante internet para el mundo que la música que subí yo la hice. Bueno, pues básicamente lo que te digo, los registros estos son declarativos y no constitutivos, es decir, que lo único que hacen es declarar algo, no otorgan derechos. Los derechos sobre una canción lo vas a tener desde el mismo momento que lo crees y no hace falta que te vayas a ningún registro para que esté protegida esa canción. Entonces no hay ninguna forma de avalar más que la que he dicho, que haya alguien al lado tuya en el mismo momento el que estás creando. También dice que él la sube, que no le importa que cientos, miles o millones de personas la distribuyan y la escuchen, que la pongan en su website, que la bajen a su reproductor de MP3, pero que lo que le interesa es que las canciones sean avaladas como suyas, que se le reconozca de alguna forma la autoría. Bueno, la ley, ya sabes que existen unos derechos morales y uno de esos derechos morales es el reconocimiento de la obligación de las personas que exploten una obra a reconocer y a informar quién es el autor de la misma. En ese sentido no hace falta que realices nada para que puedas beneficiarte de este derecho. Tú en el mismo momento en el que creas una obra, la explotas comercialmente o de cualquier otra forma, simplemente la publicas y quien la redifunda tiene la obligación de decir quién es el autor de esa obra, ya sea a través de un CD o de cualquier otra forma. O sea que si tu preocupación es esa, que se te respete la paternidad de la obra, no tienes que preocuparte porque ya la ley en España, y estoy seguro que en México también, lo contempla así. O sea que nada, que espero que muchísima suerte también con tu música Nergal y que consigas también la forma de proteger bien tus derechos y de mantener pues tu obra explotada tal y como quieres. Bueno, no quiero prolongar más la duración de este podcast, que ya excede la hora. De nuevo dar las gracias a todos los que seguís estando detrás del micrófono o bueno, al otro lado de la línea y que a partir de ahora, bueno, espero sacar los podcasts con mayor regularidad que hasta ahora, lógicamente. Ya el próximo podcast supongo que será a finales de noviembre, después del EVE. Voy a estar por allí por Evento Blog en Sevilla. Bueno, en el próximo mes, de hecho, tengo varios saraos, como yo le llamo, varias apariciones en Valencia, también voy dentro de un par de semanas, aquí en Madrid también tengo otro el día 10, pero bueno, espero veros allí en el EVE, todos los que seáis de España y estéis por ahí y me veáis, pues acercaros a saludarme. Os dejo con una canción que he descargado de magnetium.com, de un grupo que me gusta mucho, se llama Brad Sachs. Esta canción es de un nuevo disco, la canción se llama Dropping Out of School y bueno, igual que ellos se van de la escuela, yo me voy con la música a otra parte y despidiéndome hasta dentro de muy poco. Adiós.
was track number one from the album Out of It by Brad Sucks from Magnatune.com.